Natalia Díaz, egunon.
Egunon.
Aquí ahora vamos a hablar de espolios y de oro, el del Tercer Reich, o el que se quedó el Tercer Reich aunque no era suyo.
De historias misteriosas y que nos atrapan mucho y de las que estamos pendientes desde que vimos el primer titular de esta noticia, y vamos a hablar de ello.
Vamos a hablar de ello con Ricardo Miralles, que es catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Ricardo Miralles, muy buenos días, egunon.
Hola, egunon, buenos días.
Hoy vamos a hablar de trenes, de historias casi de película, y yo creo que vamos a empacarlo antes de que Ricardo Miralles nos hable de esa historia más reciente de lo que pensamos, de la que deberíamos reflexionar un poco más, pero yo creo que vamos a darle un punto cinematográfico, Natalia.
Vamos a empezar con un fragmento de una película.
La Vich. Aquí tiene su premio, La Vich. Algunas de las mejores pinturas del mundo. ¿Estás satisfecho, Lavish? No siente ninguna emoción al estar cerca de ellas. Un buen cuadro significa para usted lo mismo que un collar de perlas para un mono. Las pinturas son mías.
Estamos escuchando, con esas voces que nos gustan tanto, en blanco y negro, el final de la película El tren, filmada en 1964, con Burt Lancaster como protagonista, y que nos va muy bien para introducir este tema del que vamos a hablar. Es agosto del año 1944, los alemanes se están retirando de París antes de su liberación por parte de los aliados, y un general de las SS, tan fanático como el arte como Hitler, está custodiando un tren cargado con centenares de cuadros expoliados a los judíos con destino a Alemania.
O sea que el contexto es la Segunda Guerra Mundial, los nazis en su huida y el patrimonio que robaron y expoliaron los judíos y también un tren.
Este es el contexto porque nos viene al pelo esa noticia de la que vamos a hablar y que nos tiene en vilo desde hace días, porque al fin, parece ser, después de 70 años, dice que se ha encontrado un tren cargado supuestamente con oro, joyas, papeles, libros y obras de arte. Un tren que desapareció misteriosamente en 1945 en un laberinto de túneles que los alemanes construyeron en la región de Baja Silesia, en Polonia.
Desde luego vale la pena contar cómo saltó la noticia para que se hagan una idea del revuelo que ha provocado, porque tiene, yo creo que tiene dos vertientes. La parte histórica tiene para una película, pero también cómo ha saltado
tiene
a
para tres,
los titulares.
Por lo menos.
Tiene para otra.
Mira, el 20 de agosto un abogado de esta región dijo en la prensa local que dos personas, un polaco y un alemán, cuyas identidades no se han revelado, le habían contado que habían descubierto el famoso tren del que, de hecho, han corrido todo tipo de leyendas y rumores en esta zona de Polonia, porque que estuvo dominada por el ejército alemán durante la guerra. Este abogado añadió que estas dos personas solo dirían dónde estaba escondido el tren si se les da un 10% del tesoro como recompensa. Entonces la cuestión es que el Ministerio de Cultura ha estado analizando el asunto y ya los cazatesoros estallaron en el delirio cuando su número 2 afirmó que había visto unas imágenes tomadas con un radar especial y que estaba convencido al 90% de que se trataba del tren. Llegó a decir que medía unos 100 metros, que se trata de un descubrimiento excepcional, y para añadir todavía más al asunto, dijo además que se había encontrado gracias a la confesión de una persona en su lecho de muerte que advirtió que estaba totalmente rodeado de minas. La zona, de hecho, permanece custodiada a día de hoy por el ejército, se está investigando, pero el jarro de agua fría lo ha arrojado el gobernador de esta región el mismo lunes, antes de ayer, que dice que duda de que exista este misterioso convoy.
Ricardo Miralles, puede haber muchas razones para poner en duda o para decir que tal vez no exista, entre otras cosas, para que no haya miles de personas en la zona o para no pagar esa recompensa. Yo no sé si podemos empezar por preguntarle a un catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, como es su caso, si cree que es real o que puede ser real la existencia de ese tren.
Bueno, vamos a ver, que puede ser real, sí. Puede ser real, aunque, vamos, no hay ninguna prueba, por lo menos hasta el momento, y sobre todo con esa declaración de hace dos días de esa autoridad polaca. El hecho de que pueda ser real se compagina con los proyectos nazis que se empiezan a desarrollar desde finales del 43, sobre todo a comienzos de 1944, y que sobre todo sospechaban las autoridades norteamericanas, aliadas, pero sobre todo los norteamericanos, que el Estado nazi, en su debacle final, en fin, lo que podría ser ya la derrota que se veía en el horizonte, sobre todo a partir del desembarco de Normandía, de los aliados en Francia, pues que quisiera ocultar una gran parte de su enorme tesoro expoliado en los diferentes estados que fue ocupando, del que podremos hablar más adelante, y que esa ocultación podía servir para la reconstrucción del poder nazi en una eventual derrota de los alemanes. Luego vino la Guerra Fría y la situación del mundo y de Alemania cambió totalmente, puesto que la parte derrotada giró en la órbita de los países occidentales y de las alianzas occidentales a partir de 1947 fundamentalmente. Pero en ese momento se podía sospechar que, como realmente pasó después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes tuvieran ante una inminente derrota la idea de guardar suficiente potencial, y en este caso potencial económico, potencial en base al oro, para reconstruir su poder. Entonces, que esto lo temían los norteamericanos era cierto, y que los alemanes tuvieron planes para hacerlo también es cierto. La idea que se tenía es que en los montes, en los Alpes y en los montes de los Sudetes, en torno a Austria, entre Austria y Checoslovaquia, y también en torno a Breslau, curiosamente, casualmente muy cerca de ese territorio sobre el que se supone que ese tren ha podido ser encontrado, pues que los alemanes estaban aprovechando las minas existentes de diferentes minerales en esos territorios para construir búnkeres o lugares donde ocultar esos tesoros. O sea que el plan alemán sí que existía. El temor norteamericano de que dichos planes eran reales también existía, lo cual nos lleva un poco a la conclusión de que puede ser.
Que probablemente, puede ser cierto. Y que se le perdió la pista a un montón de tesoros, digamos, en forma de oro, de metales preciosos y de documentación también, ¿no? Que me imagino que gran parte de los tesoros serían también la información que manejó el Tercer Reich.
Para un historiador, casi más que el oro, sí. sería verdaderamente un tesoro la documentación. Pero con todo, pese a que ese oro... fíjese, ustedes han mencionado un tren de 100 metros de largo, y bueno, 100 metros de largo parece mucho, pero tampoco es demasiado, ¿eh? Uh-huh. Si nos ponemos en medir lo que puede ser y lo que se puede contener, porque el oro pesa mucho, lo que se puede contener en esos vagones no sería tampoco de hecho una cantidad de oro extraordinaria. Y por otro lado, el dato, este sí que es fiable y no es especulativo y sí está comprobado historiográficamente, es que los alemanes, en el conjunto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, las estimaciones es que el Reichsbank, o sea, el Banco Central Alemán, llegó a atesorar una cantidad de unas 700 toneladas de oro, que es mucho, pero con todo tampoco era una cantidad descomunal o extraordinaria. En aquella misma época histórica, los norteamericanos tenían más de 5.000 toneladas de oro. Los franceses y los británicos estaban en torno a 3.500 toneladas de oro los británicos y 2.500 los franceses. Pero España, en 1936, antes de que se produjera la salida del oro del banco, la célebre salida del oro de España hacia Moscú para pagar las armas con las que luchó la Segunda República contra la sublevación del general Franco, era exactamente de 757 toneladas de oro. Es decir, uh-huh. España era el cuarto depositario, es decir, el cuarto acumulador de oro en el mundo después de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y si hablamos de España, 757 toneladas de oro, que era una cantidad importante, pero tampoco descomunal, 700 toneladas acumuladas por los nazis, pues bueno, es una cantidad muy importante, pero tampoco
suficiente. ¿Da un poco la sensación, profesor, de que esconderían algo en otra parte ya desde un primer momento, que no parecen cuadrar esas cifras, que 700 toneladas hubieran en esa Reichsbank, 757 toneladas salieran de España, que quizás ya desde un primer momento hubo una doble contabilidad también en este asunto?
No parece probable, en fin, todo es posible, ¿verdad? Pero no parece probable porque en los momentos iniciales en que la Alemania nazi estaba triunfante, las cuentas del Reichsbank sí que están claras. Uh-huh. Y las no solo están claras las cuentas del Reichsbank en sí mismo, en su cuenta de depósitos, sino también de salidas, es decir, de salidas hacia otros bancos. Y ahí sí que está un poco el misterio de lo que pudo pasar con ese oro, salidas hacia Suiza, país claramente culpable en el lavado de oro de los nazis, que realmente en 1997 lo reconoció en la declaración suiza, la declaración helvética de responsabilidad, pero que hasta 1997 los suizos no reconocieron que habían participado y de una manera sabiéndolo, ¿eh? O sea, no de una manera inconsciente, sino de una manera sabiéndola de esas transacciones que el gobierno alemán hizo del oro que sí efectivamente había expoliado en otros países. Es decir, Alemania en 1939, como consecuencia de todo lo que le había pasado después de la Primera Guerra Mundial y de todo el régimen de entreguerras, no tenía oro. Es decir, Alemania sí que consiguió el oro en otras partes, y en esas otras partes donde los consiguió fue en todos los países que fue ocupando. Y como consecuencia de todo eso, y de que tampoco los otros países que fue ocupando eran verdaderamente, tenían un oro inconmensurable, sino al contrario, llegó a tener esos 700 millones de, esas 700 toneladas de oro de las que hablaba.
Señor Meyer, y Suiza reconoció, dice, en el año 97 que había participado en el lavado del oro, pero la verdad que siempre ha existido la sombra encima de otros países que también ayudaron, ¿no?, a los gobiernos nazis, y entre ellos España.
Los países neutrales, es decir, entre ellos España, bueno, cuya neutralidad era realmente era muy discutible, o sea, era una no beligerancia que a partir de 1943, cuando Franco vio las orejas al lobo, es decir, al desembarco de los norteamericanos en el norte de África, pues empezó a variar, aunque hay que decir, o debo decir, que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial la fidelidad política e ideológica de Franco a Hitler fue absoluta, o sea, no fue inconmovible. Sí, efectivamente, los países neutrales participaron. La duda y la la duda que realmente podemos decir que la historiografía ha ido despejando, y en el caso concreto de España de una manera bastante clara, yo diría que al 99%, por no decir al 100%, es que no siempre las autoridades de estos, o en el caso de España habría que decirlo, las autoridades españolas y las autoridades monetarias españolas supieran a ciencia cierta o con total, en fin, de manera fidedigna, que ese oro procedía del expolio nazi. No siempre fue así, y realmente cuando se reconoció por las autoridades de la Comisión Interaliada, es decir, después de 1945, pues en gran parte el régimen franquista quedó exonerado, salvo en una pequeña cantidad de oro, muy pequeña por cierto, que ahora les comentaré, de connivencia con el expolio. Eso no quiere decir que no se hiciera con oro España, pero no necesariamente oro procedente del expolio nazi.
En todo caso, Estados Unidos, o sea, tenía tan claro, ¿no?, que sobre todo en los últimos años de la guerra, que los alemanes iban a sacar todo lo que pudieran haber expoliado para planes futuros que luego no cuajaron. España en concreto fue investigada, y ¿qué relación se puede establecer, ¿no?, de esa investigación que se hizo entonces?
Sí, bueno, habría varios momentos. En primer lugar, los norteamericanos, como decía al principio de esta entrevista, tuvieron muy claro ese peligro que de acumulación o de tratar de esconder para sus planes futuros de los nazis objetos de valor y fundamentalmente oro, y por eso pusieron en marcha el programa Safehafen, del que les he comentado, Puerto Seguro, que lo hizo la Agencia Federal de los Estados Unidos en julio de 1944. Pero en 1944 se producen varias declaraciones que van a afectar a España y a otros países neutrales, advirtiéndoles de lo que les podía pasar. Y así el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Morgenthau, el 22 de febrero de 1944 lanzó lo que se llamó la Declaración del Oro, y unos meses más tarde, en julio de 1944, en la célebre conferencia de Bretton Woods, en la que se iba a establecer el nuevo sistema financiero internacional, del que el Fondo Monetario Internacional fue su principal creación, pues en la resolución sexta decía algo así como que no se podría hacer uso del oro expoliado y comprado por los neutrales. Por lo tanto, era una declaración y era una advertencia muy clara a los países neutrales de que, ojo, que cuando la guerra terminase se les iba a investigar encontrar y que cualquier utilización de un oro que hubiese sido comprado a sabiendas, esto es muy importante, es decir, con la certidumbre de que era un oro robado, tendrían que devolverlo y serían sancionados. Pues bien, España fue investigada porque España había acumulado, es decir, cuando la Segunda República y cuando la Guerra Civil, las arcas del Banco de España, es decir, los sótanos del Banco de España que están en la Plaza de Cibeles, se habían vaciado absolutamente y los anaqueles del subterráneo estaban totalmente vacíos. Bueno, pues entre 1942, es decir, en plena Guerra Mundial, y 1945, un organismo que había creado el gobierno español, el gobierno de Franco, que se llamó el Instituto Español de la Moneda Extranjera, pues había conseguido comprar 5.661 lingotes de oro, que equivalían a unas 65 toneladas de oro fino. Es decir, vamos a pensar que eso podía haber costado unos 7.000 o unos 8.000 millones de dólares de la época. Bien. No, perdón, me refiero de hoy, unos 1.000 millones de euros. Que no está mal, está mal. Tampoco es una cosa tremenda, pero es una cantidad muy importante. Bueno, pues de todo ese oro, la Comisión Interaliada que estuvo en España investigándolo entre 1945 hasta que llegaron al acuerdo final de 1948, únicamente, y esto es ya un acuerdo que firmaron Paul Culverstone, que era el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en España, y el ministro de Asuntos Exteriores español de la época, que era el demócrata cristiano, por cierto, formado en la Universidad de Deusto, Alberto Martín Artajo, pues firmaron en abril de 1948 una declaración por la que se daba fe de que solo 8 barras de oro, con un peso de 101 toneladas de oro fino, procedía del expolio nazi, y además procedía del expolio nazi de Holanda y no de ningún otro país. El resto de las compras hasta esas 5.661 lingotes que le acabo de mencionar, los había comprado, y esto lo declara la Administración de los Estados Unidos, el Instituto Español de Moneda Extranjera, sin conocimiento expreso de su procedencia ilegítima. Por lo tanto, España solo tuvo que devolver esos 101,6 kilogramos de oro fino, que equivalían a esa cantidad que le he dicho, de unos 1.000 millones de dólares de nuestra época, o sea, actualmente. Y un año más tarde, en 1949, España, después de arduas negociaciones y bueno, cuando ya se entraba claramente en la Guerra Fría y el valor de España como geoestratégicamente pues aumentaba, pues quedó libre de la declaración del oro. A partir de ese momento, hubiera o no hubiera oro robado en España, quedaba absolutamente libre. Total, ¿que de dónde procedía ese oro? Pues ese oro sí que procedía en parte de exportaciones que había hecho el Reichsbank alemán, es decir, que había vendido oro a Suiza fundamentalmente, a Portugal, a Suecia, países neutrales, y España había ido comprando ese oro sin un conocimiento expreso. Que lo tenían, que no lo tenían, bueno, eso ya es discutible, pero no hay ninguna prueba de que tuvieran ese conocimiento expreso, y eso, digamos que exoneró al régimen de Franco. Tuvo suerte, tuvo suerte una vez más, le exoneró de culpabilidad en el expolio nazi.
La declaración del oro que pautaba esa marca, ¿no?, para tratar de evitar que todo el mundo comprara aquel oro. Claro, esto no nos serviría hoy en día para saber qué hacer con un oro que aparece, en el caso de que de repente este tren en esa vía, sorteemos las otras minas que hay a su alrededor, aparezca de verdad. Claro, nos queda la cosa de quién es ese oro en el caso de que aparezca. El Congreso Judío Mundial decía que, claro, que eso pertenecía a los judíos que habían sufrido el Holocausto y que había que devolverlo. El gobierno de Polonia me imagino que tendrá sus dudas. Claro, no podemos agarrarnos a esa declaración del oro para saber de quién es, pero sí que ética y moralmente me imagino que habrá que sentarse a una mesa a reflexionar. No sé si los historiadores tienen claro qué hay que hacer con un patrimonio expoliado que se recupera o que se podría recuperar.
Sobre esto habría bastantes cosas que decir. Por ejemplo, una muy llamativa y muy reciente es que en las negociaciones de Tsipras, ¿no?, el primer ministro griego, con Angela Merkel y, en fin, con toda la problemática que ha existido y que todos conocemos en torno a la deuda griega, uno de los temas que sacó a colación Tsipras, probablemente con toda razón, fue la del expolio del oro griego, porque el tesoro alemán fue acumulado, o sea, fue formado a base del expolio en Austria, en Checoslovaquia, en Hungría, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, Yugoslavia y en Grecia, que no era una cantidad tremenda, pero sí era una cantidad que hoy les vendría muy bien a los griegos. Lo que pasa que las sucesivas declaraciones sobre el final de la declaración del oro también le afectó a Grecia a partir de 1976. Pero en 1997 hubo una conferencia sobre el oro nazi que se produjo en Londres, en la que también participó España, y en aquel momento la Comisión Española estuvo encabezada por un diputado socialista guipuzcoano que todos conocemos, que es Enrique Múrgica. Y Enrique Múrgica, cuyo segundo apellido es Herzog, que es de origen judío, su madre era hija de, en fin, él es nieto de unos judíos de origen polaco que se instalaron en San Sebastián y montaron allí un negocio peletero, ¿no?, y que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues el representante de la Comisión Española fue Enrique Múrgica, y en esa conferencia internacional sobre el oro nazi, que, como le estoy diciendo, se celebró en Londres en 1997 y a la que también asistió, como usted ha dicho, la Conferencia Internacional Judía, se llegó al acuerdo de que todo aquello que todavía podía ser investigado sobre la procedencia ilegítima del oro en diferentes instancias financieras, ahí es cuando vino la declaración suiza, pertenecía a sus legítimos propietarios, que no necesariamente todos eran judíos, pero especialmente a los judíos, a los que además en esa conferencia se acordó crear un fondo mundial monetario para la restitución de alguna manera de restituir monetariamente el sufrimiento del pueblo judío, ¿no? O sea que cualquier cosa que hoy en día fuera recuperado y eventualmente el contenido de ese supuesto tren tendría que estar sujeta a las conclusiones de la conferencia de Londres de 1997.
Pues Ricardo Miralles, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor nuestra historia cercana y a ver, bueno, como ya está pautado, algunas de las cosas que yo me imagino que Polonia no querría volver a escuchar, pero que tienen también sobre la mesa los gobiernos, esa restitución a los judíos por aquel expolio, por aquel sufrimiento y por aquel terrible drama que forma parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, esperemos que hasta otra ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ricardo.
Adiós.
Natalia, vamos a despedir, pero nos quedan un par de minutos porque me gustaría hablar también de obras de arte, o
sí,
hacer un pequeño guiño.
Al final el tema de las obras de arte pues es el que más ha hablado, de todo el expolio que hicieron los nazis, y hay muchas películas, mucha documentación sobre ello, y queríamos recomendar dos, ¿no?, para reflejar un poco las dificultades estas que estamos hablando a la hora de la reparación, las batallas de las familias, el encontrar los cuadros y así. Una es La dama de oro, una película muy reciente en la que Helen Mirren interpreta a la sobrina de Adele Bloch Bauer, que es la mujer retratada en uno de los cuadros más famosos de Gustav Klimt, que lleva este mismo nombre, y también del año pasado está The Monuments Man, una película de George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, en una película en la que Cate Blanchett interpreta a Rose Ballant, que es una de las mujeres francesas más condecoradas por su contribución al salvaguardar el patrimonio en general. Era una historiadora francesa voluntaria en el Museo Jean de Pomme de París, que era un centro neurálgico del expolio nazi y que la verdad que merece un programa ella sola. Pero bueno, acabamos con el tráiler de esta película.
Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
Una maqueta de su proyecto Museo del Führer será uno de los más grandes del mundo.
Necesitará muchas obras de arte.
Por eso Hitler no bombardeó París.
Pero bombardeó Londres.
Querría saber lo que vio allí.
Cientos de obras. Las fotografiaban y luego se las llevaban a Hitler. ¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Pueden exterminar a toda una generación, arrasar sus casas y aún así el pueblo se repondría. Pero si destruyen su historia, y destruyen sus logros es como si nunca hubiera existido.
Es una directriz firmada por Hitler, pone que si él muere...
Bueno, que esta es una historia que nos viene también a la cabeza, ¿eh? Con ese yihadismo radical que también trata de destruir lugares y emblemáticos como Palmira para tratar de destruir una historia que nos pertenece a toda la humanidad.
Es que está pasando.
Y está pasando.
Es que sigue pasando.
Así que recomendamos estar muy atentos no solo a la información, también a la historia y a lo que nos deja el cine, como La Dama de Oro o The Monument Men, que hemos recomendado.
Y a ver cómo acaba la historia del tren.
Ya veremos a ver cómo acaba
la historia.
Luego, el gobierno de polaco lo tiene complicado.
Luego vendrá otro problema. Mejor que no aparezca.
Mejor que no aparezca. Gracias, Natalia.
Agur. De momento